y su fruto fue dulce a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Oremos. Padre, te damos gracias por el privilegio maravilloso que nos das de poder estar reunidos sintiendo tu presencia que está moviéndose en una forma extraordinaria. Gracias, Señor, porque tú eres ese grande Dios maravilloso al que servimos, que nunca está quieto. Siempre está extendiendo sus manos para bendecirnos en todos los aspectos de nuestra vida. Te damos la bienvenida, Señor, a este lugar. Y te damos gracias por, Dios mío, permitir ser parte de este pueblo, Señor, que te adora y al que tú aceptas. Háblanos, Señor, esta tarde a través de tu palabra. Que tu palabra nos instruya, nos sane, nos consuele y nos liberte. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar asiento? Y tengo un anuncio. La semana que entra está el retiro de jóvenes. Se va a necesitar, por favor, que con tiempo se acercan al hermano Benjamín y al hermano Jeffrey. El hermano Jeffrey es el presidente a nivel seccional de los jóvenes. Y el hermano Benjamín va a ser el que va a ayudar a manejar al retiro de jóvenes este fin de semana. Va a estar aquí desde las 5 de la tarde, 4 de la tarde, 5 de la tarde el viernes, porque el primer culto es el viernes en la tarde y ahí es viernes, sábado y creo que el domingo, ¿verdad? Para que estén los que vayan a enviar a sus jóvenes, si no tengan carro, puedan venir y aquí los van a estar esperando con la ven. La cuota parece que va a ser de $60 para que por joven, para pagar el retiro que cobran en el retiro donde va a ser y por la comida que se va a llevar a cabo. Así es que tengan esto en mente, este fin de semana, retiro de jóvenes. Todos los jóvenes deberían de ir para que se gocen, no solo en la presencia del Señor, pero en la comunión con los jóvenes. Y en esta tarde vamos a tener un mensaje que me ha costado bastante trabajo. Ya hasta me estaban dando ganas de hacer un salmo a mí mismo porque no hallaba. Pero el Señor me iluminó. Y entonces, vamos a tener un mensaje que le he puesto por título, Enfermos de Amor. Enfermos de Amor. He estado meditando toda esta semana acerca de algo que el Señor me ha venido hablando y que creo yo que el Señor me va a venir ampliando. Pero en esta tarde quiero que preste atención a las cosas que dicen esta escritura, porque son palabras sencillas, pero tan extraordinarias, tan profundas, con tanta bendición y tanta sanidad y tantas cosas, que predicar en estos 40, 50 minutos no es suficiente, pero que vamos a tratar de entrar en lo que el Señor quiere enseñarnos a través de esta escritura. Cuando vamos a esta escritura, hay algo que nosotros debemos de entender y que la iglesia en general no ha entendido, creo yo. Y la razón por la que creo yo que la iglesia no ha entendido con claridad es porque todavía hay demasiada carga, excusa para no entrar en la belleza del Señor. No está la plenitud de nuestro ser entrado adentro en el Señor. Podemos decir que amamos al Señor Pero realmente en los tiempos que estamos viviendo se trata de que sea un amor como el que vamos a estudiar en este día. Un amor que nos enferme. Un amor que nos enferme. Un amor que nosotros nos sintamos enfermos. Yo no sé si usted se ha sentido enfermo del amor de aquí, de la tierra. Yo me enfermé cuando vi a mi vieja. Me enamoré y me enfermé. ¿Entiende? Me enfermé. ¿Por qué? Porque todo me palpitaba en la cabeza. Me dolía cada vez que la veía. Me palpitaba el corazón. Me sudaban las manos. Lo que yo no hablaba, empecé a hablar. Me estaba enfermando. Quizás los que no se han enfermado con su pareja, pues no saben lo que es eso de enfermarse. Pero realmente hay una enfermedad. Hay una enfermedad, se puede llamar enfermedad. No es patológica, pero es una enfermedad sentimental. Cuando no hay ese tipo de enfermedad, entonces lo único que hay es destrucción. Comodismo. ¿Cuántas jóvenes y jóvenes quedaron destruidos porque quizás una parte se enfermó de amor, pero el otro no? Al contrario, se aprovechó de la que estaba enferma o del que estaba enfermo de amor. Cuando vemos esta escritura, se utiliza esta palabra importantísima. Porque cuando se habla de enfermarse de amor, se habla de estar completamente enamorado de alguien. Se trata de que no haya cabida para absolutamente nada más en nuestra vida. Cuando nosotros entendemos la importancia de la enfermedad del amor, nos damos cuenta que da a conocer que sin el Señor no hay absolutamente nada. Una persona que está enferma de algo, su mente no trabaja nomás de que lo que está enferma en lo que le duele. Si está engripado, no tiene pensamiento para nada. Le preguntan cualquier cosa, le dicen cualquier cosa. Usted no tiene nada, usted su cabeza está lleno del resfrío, del dolor de huesos, de la moquera, de la tos. No tiene hambre, ni quiere hacer de comer. No quiere trabajar. Trabaja, pero no tiene deseo, porque todo su ser está en la enfermedad que siente. Todo está allí enfocado en la enfermedad. Cuando nosotros nos damos cuenta de la enfermedad del amor, aquí en el libro de Cantares, da a conocer la importancia de que entendamos de que todo, absolutamente lo que necesita nuestra vida, aleluya, lo podemos recibir de Dios, pero tenemos que estar en ese nivel de amor. Cuando vamos al primer mandamiento, la Biblia dice el primer mandamiento claramente habla de amor. Y el segundo mandamiento habla de amor. Y entonces cuando dice el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Él está diciendo, tienes que estar enfermo de amor por Él. Tu enfoque tiene que ser solamente Él. Tu deseo, tu anhelo, tus necesidades, todo lo que haya en tu vida, todo absolutamente, tu enfoque tiene que ser Dios. El estar entendiendo o entender esto va a traer muchas cosas buenas a nuestra vida que ni siquiera hemos experimentado en profundidad, porque las cosas de Dios las hemos experimentado muchas de las veces por encima. Dios no quiere que nosotros experimentemos nuestra conversión, el ser hijos de Dios, que nosotros lo disfrutemos por encima. Él quiere que lo disfrutemos a lo profundo, que vayamos hasta lo más profundo de lo que es Dios. De lo bello, de lo extraordinario, de lo maravilloso que es Dios. Hay algo tan tremendo, yo me quedo asombrado. Allí enseguida en el capítulo 3, mire cómo el Señor Jesucristo, Él no tiene nada absolutamente, Él no se detiene. El Señor no se detiene.
que nosotros pudiéramos decir es que nosotros para amarlo, pues es que el Señor no nos dice nada. No, Él no tiene temor de decir yo soy Dios y ustedes son los que a mí me tienen que amar, a mí son los que tienen que venir porque ustedes son los necesitados, no yo. Así es que ustedes son los que, Dios no es de, y eso es algo extraordinario. Tener un Dios que viene y dice, ¿sabes qué? Te amo también yo. Miren lo que dice el capítulo 4. Miren lo que dice. Es un elogio tremendo. Es un privilegio. Es algo, es un elogio extraordinario. Miren lo que dice capítulo 4, verso 9 y 10. Dice, me prendiste mi corazón, hermana mía, esposa. Mire cómo habla el Señor. Prendiste mi corazón. Me amarraste. Me cautivaste, le dice a la mujer, le dice a la esposa, nos dice a la iglesia. El Señor no tiene vergüenza de decirme, me aprisionaste. Aleluya. Me aprisionaste. Aprisionaste mi corazón, lo prendiste. Esposa mía. Has apresado mi corazón. Dos cosas dice. Lo prendiste y luego que lo prendiste, lo aprendiste y luego lo apresaste. Mire cómo Dios se siente con nosotros. Pero ¿sabe qué nos pasa? Como la mujer que sabe que está bien bonita y el viejo feo y se aprovecha de eso. Se aprovecha y dice no. Yo no necesito amar, yo solamente me necesito mostrar. Lo demás lo tiene que hacer el plebeyo. El Señor no viene y dice, ustedes son mis sirvientes, a ustedes yo los salvé, ustedes yo, son ustedes los que tienen que venir a mí. Él no dice eso. Él viene y dice, no, cuando yo los vi a ustedes, ustedes vinieron y me prendieron. Y no solo me prendieron, pero me apresaron. Estoy preso entre ustedes. Y lo que tremendo, dice que es que esa es la belleza, la humildad, la grandeza del amor de Dios. No dice que con los dos ojos, Él no necesitó que lo viéramos con los dos ojos. Dice, me prendiste, me apresaste con uno de tus ojos. Diciendo con la mitad que me diste, con eso tuve, pero ¿cuánto cristiano ni la mitad le da? Ni la mitad, cierra los dos ojos. Lo cierra. ¿Qué? Para mí como predicador es imposible sacar lo que yo siento dentro de mí cuando veo a la voz del Señor, a mi Señor hablándome de esa manera. No sé cómo hablarlo. No sé cómo, aleluya, meterlo adentro de la gente para que entienda. No sé cómo hacerlo. Es algo que se sobrepasa mi capacidad, pero que al mismo tiempo es algo tan sencillo que llena mi alma, mi espíritu, y me doy cuenta de lo indigno que soy y de lo grande que es Él. La humildad del Señor es algo que sobrepasa todo tipo de entendimiento de humildad. Usted tiene entendimiento de humildad humana, pero la humildad de Dios sobrepasa. No hay entendimiento en la humildad de Él, así como no hay entendimiento en lo que es el amor divino. ¡Aleluya! Él es algo... Es algo extraordinario. Él no se preocupa de lo que vayamos a pensar, de que sea un Dios débil. No. ¿Cuántas mujeres? No le voy a decir a mi esposo que lo amo, que estoy loquita por él, porque se va a aprovechar de mí. O el viejo, no le puedo estar a dice y dice a la vieja que me trae loco porque se aprovecha de mí. Y es que si hay unos aprovechados y aprovechadas. Pero eso es razón para uno detenerse. El Señor viene, Él no se detiene. Si usted se aprovecha de su amor, a Él no le interesa. ¿Qué es lo que le interesa a Él? Demostrar lo que Él es. Él no se pone a pensar, no les puedo mostrar tanto cariño, tanto amor, tanto no puedo porque después se aprovecha. No, a él no le interesa eso porque él sabe que él sigue ganando y el que sigue perdiendo es usted. Usted se aprovecha de él, él sabe que el que pierde es usted por estarse aprovechando de su amor. Él no pierde nada. Él lo sabe. No tiene miedo. Te estoy mostrando todo mi amor. Todo mi amor. Tú te quieres aprovechar de él. Allá tú. Allá tú. Porque el que va a sufrir eres tú. Eres tú. A él no le preocupa eso. ¿Cuántas veces a nosotros nos preocupa dar todo nuestro amor? ¿Qué pierde? ¿Qué pierdo yo con dar todo mi amor? Lo único que vamos a lograr, que vamos a tener quizá dolor de algún aprovechado. Dolor. De que usted sepa que yo como pastor le amo con todo mi corazón, que yo estoy completamente enamorado de usted. Mi amor es algo limpio, puro, y usted se aproveche de eso. Yo no pierdo nada. Yo no pierdo. Si yo le muestro mi amor sincero, sin hipocresía, sin dobleces, sin nada, y usted después va y come tacos al pastor allá, a mí no me importa. El que pierde es usted. No yo. ¿Cuántas veces tenemos miedo de entregarnos completamente? ¿Por qué? ¿Por qué? Tenemos temor a entregarnos al Señor. El Señor no, Él se entrega por completo. Y Él no tiene temor de decirnos lo que Él siente por nosotros. No tiene temor. No tiene. Ni vergüenza. Ni nada. Él viene y nos habla y nos dice: me tienen preso. Me tienen preso. Me han agarrado, me tienen preso. No los necesito con solos. Ahora un ojo, ahora imagínense si fueran los dos ojos. Si fueran los dos ojos. Jesucristo, cuando llega la mujer samaritana, la mujer sirofenicia, que le dice: ¡ah, mujer! ¡Ah! ¡Volvió loco de amor por ella! ¡Desató todo su amor ahí! ¡Oh! El Señor no se molesta en mostrarse como Él es cuando siente amor. A él no le da pena. Él no le da. Él viene y habla recio. Él expresa. Usted está, aleluya, moviendo su corazón. Él no va a decir: no le voy a decir nada a este porque no vaya a ser que se llene de soberbia. Y, no, le va, ¡oh, hijito mío! ¡Oh, hijita mía! ¡Qué lindo es eso! ¡Qué maravilloso es eso! ¡Me estás apresando! ¡Me estás llevando preso! ¡Oh, qué bello!
no le da pena eso. Nosotros sí. Nosotros nos creemos la divina garza delante de Él. Y lo tratamos ni siquiera como igual. Lo tratamos menos que nosotros.
¡Cuán hermoso, dice, son tus amores, hermana, esposa mía! ¡Cuán mejores que el vino tus amores y el olor de tus ungüentos que todas las especies aromáticas!
¡Qué hermosa eres! Eres un olor fragante para mí. Eres algo que me envuelve. Eres algo que me transporta. Eres algo que saca lo más íntimo de mí. ¿Usted puede pensar eso? Lo está hablando el Dios de los cielos. Que Dios venga y diga, tu olor es algo extraordinario. Cuando me acerco a ti es algo glorioso. Tú haces que yo me mueva. Que yo vuele sobre alas del aire. Cuando nosotros no entendemos eso, ¿sabe qué? Ni valoramos al Señor, ni nos valoramos nosotros mismos. Ni nosotros mismos. Porque imagínese usted oír al hablar del amor del esposo de esa manera. ¡Hombre! Yo nomás con que estoy viviendo y te digo, ¡ay, Dios mío de la gloria! ¿Todo eso soy para Él? ¿Todo eso soy yo para Él? ¿Qué me importa ya todo lo de aquí? ¿Todo eso yo soy para Él? Mire, hay gente que está enferma, pero de coraje. Con Dios, toda la vida amargados con Dios. Enfermos de amargura, de enojo, de caprichos. Están enfermos también. Mire lo que dice aquí. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Aquí hay árboles silvestres y árboles que son manzanos. Todos son árboles. La diferencia es, todos dan sombra. La diferencia es que unos son silvestres y no dan nada, mientras que el otro es un manzano. El Señor Jesucristo, nuestro esposo, es el manzano. Y todo donde nosotros nos cobijamos a agarrar sombra son árboles silvestres. El dinero, el afán, las emociones, la búsqueda del amor terrenal, como ese pareja, amores de pareja, los amores con los hijos. Todo lo que hay aquí sí da sombra, sí trae sombra, pero no trae fruto. No trae fruto y se siente fresco. Pero ¿acaso una persona fresca de todas maneras no se muere de hambre? ¿Acaso la frescura alimenta? La frescura no alimenta. La frescura hace que se sienta cómodo. Y qué triste terminar la vida fresco. Toda la vida fresco con un hambre que todos los días está queriéndose comer la tela de su ropa. Usted quédese sin comer y diga, me voy a ir abajo de un árbol a ver si está cómodo.
No voy a comer. Ay, tengo una hambre. Me voy a ir abajo de un árbol. Me voy a ir a un río. Me voy a ir a la playa. Me voy a ir a donde yo tenga algo de fresco. No se le va a quitar el hambre. No se le va a quitar. ¿Cuántas de las veces andamos buscando por donde quiera saciar nuestra hambre y lo único que tenemos es sombra? Es sombra. El hambre continúa. La sed continúa. Nos sentimos un poquito frescos nada más, pero ahí sigue el hambre y la sed. Y nosotros, la iglesia, no entendemos esto. La verdadera iglesia habla como está hablando esta iglesia. Ella dice: yo soy la rosa de Sarón, yo soy el lirio de los valles. Así habla la esposa. ¿Y sabe qué es la rosa de Sarón y el lirio de los valles? Son tristes floresuchas. Son flores silvestres. Y la esposa viene y dice: yo soy eso. Yo soy algo simple, algo sencillo. No soy absolutamente nada. Pero cuando vengo con el esposo, dejo de ser esto para ser algo grande. Porque, mire, cuando vamos a la Biblia, el libro de Isaías viene, hace una pregunta muy simple y dice: ¿por qué quieren seguir siendo castigados todavía? Dice: ¿por qué quieren? Dice: toda cabeza está herida, todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la mollera no hay nada sano. Todo es herida, hinchazón y podrida llaga. Véase, véase cuando usted está solo o sola, véase. Y haga a un lado al esposo, hágalo. Hágalo a un lado y diga: ahorita quiero verme yo sin el esposo. Yo, a ver qué soy yo. Véase. ¿Qué es usted ahorita? Es más, véase ahorita. ¿Qué es ahorita sin el esposo? ¿Qué es usted? ¿Qué es? ¿Qué es? Véase. ¿El joven qué es? Un joven, simplemente. Pero por ser joven está lleno. ¿La juventud llena? ¿El viejo por viejo está lleno solo porque ya tiene mucho camino a correr, que te ha recorrido? ¿Está lleno? De malas mañas es lo que está lleno. De malos hábitos. Nosotros nos necesitamos verdaderamente. Yo sin el esposo, ¿vale la pena mi vida? ¿Soy algo? ¿Verdaderamente soy algo? ¿Qué es usted? ¿Sabe qué hacemos para poder sentirnos que somos algo? Nos vamos al árbol silvestre a agarrar sombra. El joven, un árbol silvestrillo. Ay, es que estoy vacío, necesito algo de perdido que me dé sombra. Tengo mucha hambre, pero de perdido necesito algo que me dé sombrita. Necesito un arbolito. ¿Y qué agarra? Pues una morrilla o un morrillo. Ay, es mi arbolito. Y se sienten frescos por un rato. El soltero. Ay, me siento. Traigo un hambre. Pero ya con una sombrita que tuviera. Y se busca una sombrilla. ¿Ah? Una arbolita. Un arbolito. Pero eso lo único que le da es sombra. Por un rato. Porque ya cuando tiene la sombra, entonces apesta. Entonces, ay, si es sabido. Y entonces ya huele mal y la sombra ya no sirvió. Ya no sirvió. ¿Qué, usted no se ha fijado? Cuando usted está sudi, haga el experimento en este verano si no lo ha tenido. Cuando usted está sudi, métase en una sombra, inmediatamente usted siente bien fresco. ¿Verdad que sí? Pero ya nomás se le va el sudor que traía, ya siente igual de calor. Porque como trae exceso de calor, pues claro, la sombrita, un airecillo le da, porque ya sufrió mucho calor de este lado. Pero ya nomás le llegó poquita sombra, poquito airecito, y entonces otra vez vuelve a tener calor. Y la sombra ya no sirvió. De la sombra usted quiere un aire acondicionado. Y entonces se mete al mugre carro a prenderlo, aunque sea en la hora de lonche, que le dé el frío. ¿Ah? Lo fresco no es comida. Lo fresco no es nada. ¿Cuántas veces nosotros no hemos entendido la belleza del árbol que trae fruto por andar entre los árboles silvestres? Entre los árboles silvestres. Entre árboles que no tienen nada de fruto. Y brinca de un árbol a otro, y a otro, y a otro, y a otro. Árbol tras árbol, tras árbol, tras árbol. ¿Qué no andaba la mujer samaritana así? ¿Cuántos árboles había tenido? ¿Ah? ¡Cuatro árboles! Y andaba con el quinto árbol. ¿Por qué había hecho tanto cambio de árbol? Porque hay gente que cree que de cambiar del pino al abeto o del abeto al roble, ya es diferente. No, señor, es la misma. No es que ahora este apartamento, no, ahora necesito una casa. No es que es carro, ahora necesito una troca. No es que 15, ahora necesito 20. No es que 5, 40 horas, no, necesito 80. No, eso no, no tanto. Y entonces andamos brincando entre árboles. El problema no es, ¿cómo se puede decir la palabra? El problema no es un problema a nivel grupo, el problema es un problema a nivel individual. Ah. Bueno, hay gente que ni piensa en sí mismo, ni en Dios ni en ellos. Solo se levantan y a tragar y a trabajar y llegó la hora de dormir y a echarse. Ah. Eso es tan peor todavía. Porque ya ni árboles, esos ya se conforman con un mugre chaparro, con un espino. Pero póngase a pensar. Mire, yo le voy a decir una cosa. Si nosotros, por lo menos una vez por semana, nos viéramos nosotros mismos nuestra condición, ¿sabe qué nos diéramos? ¿Sabe qué nos diéramos? ¡Lástima! 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 Si usted por lo menos una noche, usted se analiza a usted y dice, ¿qué soy yo? ¿Qué soy? ¿Verdaderamente de perdido estoy bajo un árbol? ¿Verdaderamente estoy disfrutando el árbol? ¿Verdaderamente estoy disfrutando esta sombra? ¿Verdaderamente? Hay otros. Se engañan solitos. Sí. Solitos. Y entonces se responden a sí mismos. Con pura cosa positiva. Pues sí, pues. Así es la vida, ni modo. Hay que pasarla. ¿Y sabe qué es lo que están haciendo? Se están lavando el cerebro. Lo triste es de que no se lo está lavando alguien más, se lo está lavando uno solo. ¿Y eso no es la necesidad más grande, lavarse el coco uno mismo? ¿Ah? No, pues es que ahorita porque estoy solo, pero ya cuando me case, me va a ir. Mira, shh, al 100. No, ahora no dicen al 100, ahora dicen al millón. Y se imaginan, un hogar super, ya no es terrestre, es extraterrestre. Todo un hogar así. hasta así como los niños que le ponen un montón de cositas a esas casas de maderita y que le ponen la salita y así tienen una casonón, un hogar tremendo. Así va a ser cuando me case. Y se casan y no llega pero ni a una mugre cabaña, no, ni a una casa de cartón. ¿Ah? Sí. Ah, pero antes de casarse, era una cosa fuera de la tierra. ¿Ah? Resulta que se casaron, ni sombra les da el mugre. Ni sombra. Ni sombra. Seco, seco. Mugre árbol o seca. Y la ven ya toda seca y dice, híjole. Me daba más sombra yo solito. ¿Ah? Ahora, la cosa es, yo escojo. Yo decido. Si estoy con el manzano o estoy con los árboles silvestres, yo decido. Yo decido. Miren los beneficios. Ya voy a terminar en un ratito. Miren lo que dice, porque los veo como que quieren irse a la actividad. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes, dice. Qué raro que saca a los jóvenes. Qué raro. No saca a los viejillos. Como diciendo, no, ya los viejillos ni sombra dan. No, hay que poner a los jóvenes, que de perdido dan sombra. Yo ya ni me veo sombra yo, por más que me pongo así para ver, ni sombra doy ya. Ya estoy tan viejo que ya me estoy desvaneciendo. Pone a los jóvenes, a los jóvenes. Y su fruto, dice, fue dulce a mi paladar. El manzano trae un fruto, Jesús siempre trae un fruto que trae dulzura al paladar de uno. Y mire qué es lo que dice aquí, su fruto fue dulce a mi paladar, me llevó a la casa del banquete. Cuando nosotros estamos bajo el manzano, él viene, nos da su fruto y es dulce a nuestro paladar. Y no solo nos da un fruto, haga de cuenta como cuando usted tiene mucha hambre, su hijo tiene mucha hambre y andan en la calle y usted viene y le compra cualquier cosita y le dice, ¿cómo es esto, mi niño? Para cuando llega a la casa, ya tiene usted su banquete. Allá en la casa, mijito, ahorita, ¿cómo hace esto para que se sustente? El Señor viene y nos dice, mira, tú, como tú estás bajo mi sombra, que yo también doy sombra, pero mira, nomás extiende tu mano porque eso te va a sustentar hasta que yo te lleve a la casa del banquete. ¿Sabe por qué muchos no van a llegar a la casa del banquete? Cuando Cristo venga, que estemos en su casa donde va a ser el banquete completo. ¿Sabe por qué? Porque nunca quisimos estar bajo su sombra. Y como nunca estuvimos bajo su sombra, no nos sustentamos. Y una persona que no se sustenta, ¿a dónde va? A la muerte. Si usted está bajo de una sombra, de un árbol silvestre, usted nunca se sustenta. Usted se refresca, pero no se sustenta. Y al no sustentarnos, tarde que temprano vamos a morir. Él por eso dice, ven aquí, también yo tengo sombra, pero no solo tengo sombra, tengo fruto para que te sustentes. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo venga por ti y te lleve a la casa del banquete, donde yo voy a poner solo amor a tu alrededor, solo amor, 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 amor. Acá, miren. La palabra amor es tan chiquita. Tres tristes letras. Cuatro letras. Amor. Amor. Pero cuando vemos el significado y divino, no el significado humano, el significado divino de amor, es algo insondable. Es algo profundo. Cuando dice, me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. El amor que vamos a recibir allá es algo que humanamente no lo podemos entender ni nada, porque es algo profundo que lo vamos a ver y lo vamos a sentir cuando estemos con Él. Cuando dice que es su bandera, quiere decir que Él es un amor estable, que no cambia, que no se mueve, que nos sacia. Sustentadme, dice aquí, con pasas. Dos cosas hay. Dice, sustentadme con pasas. Las pasas son para sustento, dice, y confortarme con manzanas. Mire, le voy a decir una cosa. Quizá usted no me lo crea, pero todos los seres humanos, todos, incluyéndonos nosotros, sabe que estamos necesitados de que nos conforten, que alguien venga y nos diga, nos abrace. Si está uno casado, que se siente bien bonito cuando la esposa viene y se siente uno bien caído y viene y lo abraza a uno y lo conforta, lo consuela. Solteros, casados, jóvenes y viejos, todo mankind necesita ser confortado. No importa qué tan tough nos veamos así, no importa. No importa qué cara enseñemos, no importa qué tan fuerte se vea. No. Adentro, grandes, pequeños, viejos, jóvenes, niños. ¿Por qué cree? Ve a un niño. ¿De qué está toda la vida sediento un niño? De confort. Véalo. Vea cómo sus chapas se le ponen y cómo se pone cuando usted viene y lo abraza y le dice, I love you, baby. Y le abraza y le da beso y ahí está. Ay, se pone. Ay. Pero todos estamos necesitados de eso. Hay gente que dice, no, pues, hermano Ramón, si ya está bien chicharrona, porque está necesita confort. Va, más que nunca. Más que nunca, ahorita que ya me quedan unos 10 años nada más de vida, si es que llego a los 70, hombre, entre más se va acercando uno al hoyo, uy, no, hombre, olvídese, más confort quiere, más confort necesita. Alguien que le digan, mire, mi viejito, ya estás mi chicharroncito, pero ni ways, aquí, yo voy a estar contigo hasta el final. Hasta que ya estés estirando la pata. No te preocupes. No te preocupes. Que el hijo venga, cuando el hijo viene con uno y le da confort. Viera qué bonito se siente. La otra vez estaba yo en el yonque y mi papá anda perdido desde hace 35 años, se perdió, venía para Estados Unidos, nunca supimos si se murió o nos dejó, nunca. Y hace una semana me habla mi hermana, andaba acá en Tijuana y me habló y me dice, hermano, no te queríamos decir porque pues sabemos que tú no pasas todavía la prueba de mi mamá, pero te tenemos que decir. Y, ¿qué? Me asustaron. Dice, no, es que fuimos a pedir el acta de nacimiento de Ramón Vega Reyes y pues sí hay Ramones Vega Reyes. Oh, sí. Sí, en Tijuana no, pero aquí andamos en Mexicali. Dice, ya fuimos con ese Ramón Vega Reyes y pues parece que lo echaron a la fosa común, lo mató un tráiler. Oiga, inmediatamente cuando me dieron esa noticia me sentí así todo telele, así. Y usted puede decir, pero si hace 32, como dijo mi esposa, ay, Jani, pero si hace 32, porque así mi esposa es dura. Viene, ay, Jani, si hace 32 años que no sabes de él. Pero la noticia era nueva. Cuando me dijeron, parece que era mi papá, le dije, no,
me quebranté. Le dije, no me digan, cuélguenme, hija, no me digan nada. Y luego al rato me llama mi hermano, hermano, es que aquí tengo el periódico donde aparece la noticia de ese Ramón Vega Reyes. Le dije, no me lo mandes, hermanito. No me lo mandes. No, no quiero saber. ¿Qué necesité allí? ¿Por qué le di la noticia a mi esposa? ¿Qué necesitaba? Confort. No que viniera y me dijera, si hace ya 32 años, Gani. No, pues ya me quedé allá, yo subí a chillar yo solo. Pues, dice el Señor, no, hombre, Señor, pues de perdido así yo tenía la idea de que así viejillo a lo mejor un día lo veía otra vez. Y ahora que dice que ya está muerto. No hay ser humano que no necesite ser confortado. No hay. El que dice que no necesita un apretón, un abrazo, un te quiero, es mentiroso, es mentiroso. Que un hijo venga y le haga así a la mamá cuando se le acerca y sí, yes, mom, okay, mom, okay. Es mentiroso, nomás así por fuera, pero por dentro se siente así bien chido. Sí, está con... Sí, mire, una vez venía yo, salí de la campaña y venían los Seth, Noé, los dos venían en la troca, porque atrás de la troca veníamos los tres, del hermano Pedro Ayala. Y yo venía bien contento y empecé a cantar un corito. No me acuerdo cuál era el corito, yo empecé a cantar un corito y ellos me quedaban así mirando, bien despotillas así. Dije, Señor, estos son los hijos del hermano Pedro Ayala. Él lo viene y me dice el Espíritu Santo, sí, dicen, así están de la cara, pero por dentro están cantando. Sí, y le dije, hijos, ¿no les gustan los coritos? No. Le dije, ¿y entonces por qué lo están cantando por dentro? Les di una carcajeada. Como yo, este compa no soy yo. Sí, ¿cuántas veces la vieja está así como, le viene mi vida, tanto te quiero y la abraza y la aprieta y le da un beso y la vieja así? Pero por dentro, mire, está así como chocolatito. Sí, todos necesitamos confort, todos. Todos, no importa que aprendamos que no, no es cierto, todos necesitamos confort. Y para cuando vamos aquí a la escritura, la Biblia dice que lo único que nos da, las pasas nos sustentan, en las manzanas nos dan confort. Ahorita que yo estaba estudiando dije, Señor, quiere decir que cuando yo me sienta triste voy a venir a ti, pero voy a venir a orar con una buena manzana. Sí. El manzano trae confort. Cuando usted se siente triste, desanimado, estresado, Jesucristo es ese manzano que le da confort, que le dice, no temas, yo estoy contigo, yo soy tu galardonador, yo soy tu Dios, yo soy el que te sustenta con la diestra de mi justicia, yo estoy a ti contigo, no te preocupes por nada. ¡Aleluya! ¿Pero qué le da un mugre árbol silvestre? ¿Qué le da? Un mugre árbol silvestre, lo único que le dan no es nada. Más bien lo pueden, pueden hacer pupu los mugres pájaros. ¿Qué da? Váyase a un parque, pues sí se siente a gusto por la sombra, pero que le dé hambre a ver si va a poder agarrar algo de los árboles que hay ahí. No. Miren lo que dice, ya voy a terminar. Porque estoy, dice, enferma de amor. Y luego dice aquí algo importante. Dice, su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abraza. Aquí le voy a dar un misterio. Para los que son, no se han casado, cuando se casen. Y los que están casados, lo hagan. ¿Están listos? Cuando prepare el estudio, les digo. Dice, tu brazo izquierdo esté bajo mi cabeza y tu derecha me abrace. Eso lo está diciendo, se lo está diciendo, es como el epílogo del amor. La esposa le está diciendo, yo no quiero árboles silvestres que no traen nomás que sombra, yo quiero un manzano, porque ahí en el manzano voy a comer, me voy a sustentar con pasas y me voy a sentir confortable con manzanas. Y después de que me sienta bien sustentado y bien confortable con el fruto que me da el manzano, entonces, porque el manzano representa al esposo, entonces voy a acercarme al esposo con toda confianza. Y le voy a pedir, esposo, pon tu mano sobre mi cabeza, aquí abajito de mi cabeza, y abrázame con tu derecha. ¿Sabe qué? No hay posición más extraordinaria, más maravillosa en el matrimonio que esa. No hay. Las demás posiciones solamente son posiciones sexuales. Todo lo demás es sexual. Pero cuando usted ama a su esposa y su esposo lo ama a usted, no hay cosa más maravillosa que haga el esposo, que agarre a la esposa, le ponga su izquierda abajo así de su cabeza y se ponga como almohada, porque eso es sustento. No hay almohada tan más cómoda que el brazo abajo del pescuecito de la mujer. No hay nada más cómodo, confortable, no hay nada. Cuando usted, el esposo mete así el bracito abajo de, aunque sea un brazo flaco como el mío, pero lo pone así abajo de la cabezota de mi vieja, no hombre. Se acomoda. Se acomoda, acomodadita. Para los viejos, esos payasos que no quieren hacer eso porque les duele si yo tengo fibromialgia y lo hago, ahora que usted está sano. ¿Ah? La esposa se siente libre de decirle, no quiero más nada que recostarme en tu brazo izquierdo para que tu derecho esté libre para que me abraces, para que me acurruques, para que me arrulles, para que entonces me puedas decir aquí cerquita cuánto tú me quieres, cuánto tú me amas. Esa es la cercanía del amado. Esa es la, ¿cómo se puede decir? Esa es la intimidad del Señor Jesucristo con nosotros. Él viene y dice, mira, si tú estás bajo de mí, bajo mi sombra, bajo mi fruto, yo voy a ser un hombre tan cariñoso, tan protector, que te voy a poner mi brazo para que te recuestes en él y con el otro te voy a abrazar para protegerte. Porque este es para que te recuestes, pero este es para protegerte. Para protegerte, para que estés, te des cuenta que conmigo estás segura. Que conmigo no hay nada, que por mucha tristeza, dolor que pases, conmigo estás segura porque te tengo bien abrazada. Descansa, descansa aquí en mi brazo izquierdo, reposa. Esta noche vayan y acuéstense en el brazo izquierdo del Señor, acuéstense, dígale Señor, yo quiero que pongas tu brazo izquierdo aquí, bajo de mi cabecita. Y acomódese bien en el brazo del Señor allí. Y luego, ahora, abrázame, Señor, con tu mano derecha. Abrázame. Bien abrazadito. Yo le aseguro, otro día usted se va a levantar nuevo. Y entonces, usted lo practica, usted se va a dar cuenta que los árboles silvestres, esos son solamente árboles que no traen nada. Y entonces va a reconocer realmente quién es el esposo, quién es el manzano. Y no solo eso, entonces usted va a conocer lo que es estar enfermo de amor. Póngase de pie. Cierre sus ojos esta tarde. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. No vamos a orar. Usted cierre sus ojos y usted va a estar ahí adentro, porque usted es el que se conoce y yo no lo conozco. Usted sí se conoce. Cierre sus ojos y vamos a estar seriecitos. seriecitos. Deje de quitarse todas las imágenes que hay en su mente ahorita. Saque el pescado, el pollo frito. Quite la cama de su casa, su trabajo de mañana. Quite todo lo que hay ahorita en su cabecita. Quítelo. Y medite en usted mismo. En usted. En su estado espiritual, emocional. En usted. Y por un minuto sea sincero con usted, sincera con usted misma. Y analícese si ha estado solamente bajo árboles sin fruto. Si ha estado bajo árboles que sí le han dado sombra, pero no fruto. Escudríñese por un minuto si verdaderamente ha estado sustentada con pasas. Si verdaderamente ha recibido el sustento en su espíritu, en su alma. Y si no, si después de usted verse adentro, usted reconoce que no ha sido sustentado, sustentada, porque ha estado bajo árboles silvestres, entonces esta tarde, no lo haga en voz alta tampoco, allí mismo donde usted se está mirando, dígale: Señor, he estado por mucho tiempo con árboles silvestres. He estado bajo tu sombra de vez en cuando. Ayúdame a estar bajo tu sombra siempre, siempre, porque quiero morir de amor por ti.